Se llama a Francisco Oshlag González.
Con su venia, su señoría, el general Ríos desea abandonar un momento el salón.
Se le autoriza para que el señor acusado salga debidamente custodiado como corresponde, pudiéndose reintegrar posteriormente a esta sala. Señor testigo, buenos días. Queda el acusado debidamente representado por sus abogados. Señor testigo, le hago saber lo siguiente. Comete falso testimonio el testigo que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar, estando obligado a ello, u ocultare la verdad, que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Conociendo esta situación, por favor, póngase de pie y suba su mano derecha, la derecha, la otra mano. Párese y
señora
suba
presidenta,
su otra mano.
Creo que tiene problemas con el audio, no sé si le pueden
poner
audio.
Ah, muy bien, ahorita le van a poner unos audífonos para que escuche bien. Y la señorita oficial de trámite le va a colocar la mano como corresponde para que haga su juramento. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Siéntese. Para que tenga una mejor audición le van a colocar unos audífonos. Señor testigo, ¿cuál es su nombre completo?
Francisco Oshlag González.
¿Su edad? ¿Cuántos años tiene?
67 años.
¿En qué fecha nació?
No escucho.
¿En qué año nació? ¿En qué fecha nació? ¿Se recuerda?
Xilquiché.
¿En la fecha?
En 1945.
¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja?
Campesinos.
¿Conoce usted a los acusados?
Somos.
¿Los conocen?
No.
A usted lo propusieron para que declare sobre lo siguiente. Ponga mucha atención. Declarará, entre otras cosas, sobre las circunstancias previas del ejército a la comunidad, el posterior desplazamiento de los habitantes de la aldea de Parramos y aldeas circunvecinas del municipio de Santa María Nevaj Quiché, provocado por miembros del ejército y patrullas de autodefensa civil. Aquí dentro de la exposición lo pusieron desde 1981, sin embargo el tribunal le hace ver que debe de declarar en relación a marzo del 82 hasta todo lo de 1983, porque aquí lo pusieron en un marco mucho más amplio que lo que establece la acusación. También deberá declarar sobre la quema de casas, corte de cultivos, destrucción de bienes, los lugares en que se desplazaron, las condiciones de alimento y vestuario de la población desplazada, las condiciones que laboraban, los cercos y persecuciones de la población civil por parte del Ejército de Guatemala y las patrullas de autodefensa civil en las montañas. Sobre esos aspectos es que le van a preguntar. Sus respuestas deben de ser de frente, viendo al tribunal. Si en caso escuchara la palabra objeción, se queda callado, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Para los efectos, tiene la palabra el Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Don Francisco, muy buenos días. Le voy a formular unas preguntas. ¿Podría indicarle al tribunal en dónde vivía usted en el año de 1982?
Yo vivía en el caserío de Parramos Grande, Salquil Nevaj.
¿Podría indicarle al tribunal si a su comunidad llegaba el ejército de Guatemala?
Sí, en 1982. En 1982, ahí llegaban constantemente, a cada 8 días, a cada 12 días llegaban.
¿Podría indicarle a qué llegaba el ejército de Guatemala a su comunidad?
Repito la pregunta, no la escuché.
¿Podría indicarle al tribunal a qué llegaba el ejército de Guatemala a su comunidad?
Ahí llegaba así a matarnos, a perseguirnos, que lo que ese año 82, 83 fue una vida triste, dolorosa para nosotros, porque la verdad nosotros sentimos que no tenemos algún delito, pero ¿por qué será que nos maten? Y eso es lo que vengo a decir aquí. Y después de esto, esto fue dos entradas, una del destacamento de Salquil Grande y otra viene de Huehuetenango a Ocotlán. Esa hay dos entradas. Entonces cuando vienen, entonces así nos vienen y nos quieren a matar, pero gracias que nosotros pudimos correr. Los que no pudieron salir, mataron ese año 82, mataron 4 mujeres. Esas mujeres que mataron, ese nombre, uno, Agenaria García, otro, Juana Solís.
Por favor, ¿podría repetir desde el primer nombre?
Genaria García. Juana Solís. Catarina, no lo sé el apellido. Margarita Velasca. Y no lo sé qué fecha exacta, pero fue en el año 82.
¿Podría indicarle al tribunal si fue en época de verano o de invierno, o cómo estaba la siembra, el tamaño de la siembra, como para dar con la fecha en que ocurrió este hecho?
Esto fue en siembra de la milpa, pero como no solo una fecha llegaba cada 8 días, cada 12 días, ya no me recuerda, ¿sí? Ahora cuando cortaron la milpa, quemaran nuestras casas, fue el mes de marzo cuando quemaron la casa. Ahora al corte de milpa fue el mes de agosto, ya casi estaba el lote ya la milpa cuando cortaron. Cuando se quemó nuestras casas, toda nuestra pertenencia, lo que nosotros tenemos, ahí se terminó todo, nuestras ropas, nuestro así material de cocinas, material de trabajos, y algunos así también tenemos así material de carpinterías. Todo esto se terminó, nos quedamos sin ropa, nos quedamos sin cubijos, y eso es lo que nos pasó. Y más, si nosotros dormimos en la casa, pues está seguro que nos van a matar. En cambio, estamos durmiendo en el monte, en el huatal, sin nada, sin chamarras, todo, abajo la lluvia, abajo el frío. Y ese es el gran sufrimiento que nosotros cruzamos en esos años. Ahora, allá en el año 83, mataron otros 3 personas. Uno se llama Dominga Carrilla. Otro se llama María Chaj. Otro patojo de 13 o 14 años, Pedro Marcos. Eso es lo que hicieron esos años, mataron como 7 personas en ese año, y otros murieron de hambre porque ya no hay nada que comer. Nosotros aprendimos a comer todo lo cosa que no hemos conocido de comer. Comemos las hierbas, comimos así el olote del maíz, comemos también el ojo de quiquechta, le decimos, y otras cosas que no conocemos, pero sí lo comimos. Y eso tiempo habría monte que no lo conocemos y nos agarró enfermedad. Algunos se murieron, pues. Entonces, pero ese es un tristeza, es un dolor que cruzamos. Cuando cortaron nuestra milpa, nosotros pusimos grandes tristezas, porque ¿qué vamos a comer? Nada. Ya después, cuando a los 15 días, a los 20 días, cuando cortó la milpa, que como tenemos sembrada chilcayota bajo la milpa, ya solo el ojo de chilcayote, porque eso lo cortaron, que se retuñó, y eso es lo que comimos en esos momentos. Y nosotros, cuando entran el soldado y las patrullas, nosotros caminamos en la noche, porque ellos vienen a buscarnos entre el monte, entre los potreros. Entonces nosotros, donde lo van a arrastrar hoy, ya mañana pasan a otro lugar, entonces nosotros cruzamos eso en la noche. Es un suplemento, pero ya no toda la comunidad, ya por grupos. Cada quien así defiende su vida. Y hay veces que se queda ahí nada más escondido ya de 3, de 4 familias y otros niños perdidos. Pero ya el siguiente día cuando regresan, vamos a buscar, lo encontramos. Por ejemplo, los muertos que ya mencioné, es a los 3, 4 días cuando lo enterramos. Bastantes animales ya no podemos cercar, pero hicimos el gran esfuerzo de levantar nuestros propios hermanas que murieron y lo enterramos. Esa es la gran vida que cruzamos en estos años. Eso es lo que quiero decir. Y tal vez hay otras cosas que ya no me acuerdo, pero de todas maneras los muertos es muy doloroso para nosotros. Y no vieron huidos, no vieron durmiendo en las batallas o en el monte. Seguramente en ese momento llegó un tiempo que nos quieran terminar totalmente con la familia. Y lo que nos dio mucho lástima, los niños que tenemos esto, ya solo eso lo estamos dando un poquito de hierbas. En ese tiempo, durante esos años, comimos hierbas sin sal totalmente. Ya no tenemos nada. Las ropas, las mujeres con un pedazo de corte así remendadas. Nosotros andamos ya sin calzos porque todo ese terminó. Entonces ese es el gran sufrimiento, el gran dolor que sufrimos en ese tiempo. Yo repito decir, yo siento que no debe nada. Yo vengo a decir aquí la verdad. Lo que yo lo vi, lo que no lo vi y no, eso no puede inventar cosas. Lo que yo vengo a decir aquí es la verdad, lo que yo sentí cuerpo y hueso, lo que es el dolor que sufrí. Y con mi familia, mi esposa desde ese tiempo se quedó desnutrida totalmente. Hasta ahora. Así tiene un padecimiento de que por sí no tenemos dinero, pero hacemos el esfuerzo, lo lleva al hospital, pero nunca no se compone, pero ¿hasta dónde será que quedó esa enfermedad? Y eso es lo que nos duele. Totalmente, yo sí la verdad, cuando yo me recuerdo explicar todo esto, me da un dolor, me da tristezas. Y eso es lo que quiero explicar aquí a ustedes como autoridad de nuestro país. Y yo afirmo que yo no se olvide. No se olvide ese sufrimiento jamás. Si yo me muero, pues también ya le dejé dicho a mis hijos que todo ese sufrimiento que pasé. Y eso es lo que quiere decir, todos los patrullas, ellos son los que entran en los cuartales, en las montañas, y esa cacería o esa comunidad donde estoy, es el último comunidad, que ya no hay otra comunidad vecina aquí ya por el poniente, porque también es un lugar también muy quebrada, un lugar también que no puede entrar más los soldados a buscarnos entre el monte, entre las montañas, porque ese ya es el último. Entonces, ese lugar nos defendió bastante. Hay unos cerros grandes que nosotros vamos a ir a dejar nuestras familias atrás, ese cerro. Entonces, nosotros salimos como hombres a ir a ver qué está pasando. Entonces, ya los patrullas están gritando, véngase, véngase, si no vienen, lo vamos a quemar todas esas montañas, lo vamos a quemar, véngase. ¿Por qué están sufriendo en el montaño? Dicen, hay muchas cosas que comieron el pueblo, pero como ya nosotros no queremos entrar, porque ya el miedo nos entró bastante en los así comunidades vecinos. Tenemos al que platicamos entre nosotros, cuando regresa el ejército, hay veces que dilata una semana o 10 días que ya no llega, entonces ya entre nosotros como vecinos nos platicamos, ¿qué pasó? Pues está, pasó. Entonces, hay un lugar cercano, tal vez como unas hora y media, tal vez o 2 horas camino que llegamos a esa comunidad, ahí lo mataron casi como 30 o 33 personas cuchilladas. Por ejemplo, esta señora Juana Solís, es una señora tal vez más o menos, tal vez tiene unos sus 25 o 24 años. Cuando lo mataron, porque eso salió corriendo y como ya el soldado o las patrullas ya vienen cerca, ya no fue capaz de entrar entre el monte. Allí lo alcanzaron, lo cortaron la cabeza por un lado, y después llevaban lazos seguros, lazos pequeños, lo amarraron los pies y lo sembraron 2 estacas, lo colgaron así, ve, con las piernas abiertas. Y ese es un dolor. Nosotros cuando fuimos a encontrar a los 4 días, de veras todo ese cuerpo ya estaba lleno de gusanos, pero sí logramos así de cogerlos y lo enterramos. Entonces, esto es lo que pasamos en ese tiempo.
Gracias. ¿Ministerio Público? Gracias, don Francisco. Usted indicó la forma de cómo el ejército mató a Juana Solís. ¿Podría indicar, si es que lo sabe, la forma de cómo mataron a Genaria García?
A esas 4 mujeres, Catarina, que yo no sé su apellido, es lo que dije, es una señora ya anciana, ella tenía sus 60, 76 años por ahí. Eso sí, solo dejaron pateada, golpeada, no hay señas de heridos, verde nomás se quedó todo el cuerpo, aquí el pecho y todo, y eso lo dejaron tirar en un arroyo que pasa en medio de la comunidad, ahí fuimos a levantar ese arroyo que pasa. Ahora, la señora así, Juana Solís, eso lo cortaron la cabeza, ese ya no se ve de señas y con balo, no sé, porque cuando iban atrás, bastantes tiros escuchamos, pero ese no reafirmo si con balo, pero más se conoce así por cuchillada, porque lo cortaron la cabeza y lo dejaron tirar por un lado. Ese es lo que fue la muerte. Ahora, la señora Margarita Velasca, eso estaba pastoreando unas animalitas, unas vacas, en un potrero, y lo alcanzaron a ver, y lo fueron a alcanzar, y como esa señora no estaba pensando si ahí estaba, ya llegaba la patrulla, el ejército. Entonces, ahí no se corrió, ahí mismo, lo tiraron, ahí se quedó. Ahora la señora Genaria García, también no hay seña que decir, es eso, pedazo se quedó, pedazo ya como ser un animal, lo pedacearon, ahí se quedó, un pedazo por allá, otro pedazo por allá, pero según su ropa lo conocemos, que es eso, y cuando nos juntamos, ¿quién ya no está? Pues esas personas ya no están. Esa es la muerte de los hermanos que se murieron en esa fecha. Ahora, los otros 3 que se murieron al 83, la Minga Carrilla, es fue con bala, y la María Chá fue con bala, porque como otros 40 metros no alcanzó a entrar entre el monte, y ahí lo alcanzaron a ver y lo tiraron tremendos tiros. Según lo alcanzaron, ahí se quedaron. Esa fue la muerte. Ahora el patojito de 12 o de 14 años, eso sí, se quedó perdida. Su papá estaba buscando a su papá. Entonces esto lo encontraron en un caminito, ahí lo mataron. Ese es, no lo sé con firmemente cómo lo mataron. Esta sería, fue la muerte de esas 7 personas mencionadas.
Don Francisco, doña Genaria García, ¿qué edad tenía aproximadamente?
Tal vez tenía sus 50 años.
¿Recuerda la edad aproximada de Margarita Velasco?
Es la misma, es la misma, ya es una señora, ya es una señora ya vieja, ya. Pues más o menos, yo si no me recuerdo exacto, pero yo también tengo sus 55 años por ahí. De entre las tres, ya son ya gentes ya maduras. Uno es el, yo dije, la Juana Solís, esa es una señora ya así de 24, 25 años, por ahí, eso nada más, no tengo datos concretos. Este es lo que quiero decir.
Gracias. ¿Podría indicar la edad aproximada de Dominga Carías?
Eso tal vez tenía sus 23 años. Igualito los dos, la María también.
Usted manifestó en su relato, otros murieron de hambre.
Sí, el que murieron de hambre fue Anicón García.
Perdón, ¿podría repetir?
Anicón García.
¿Podría decir la edad aproximadamente de él?
Tal vez de 45 años.
¿Recuerda algunos otros nombres de personas que hayan muerto por hambre?
Eso, lo que ya mencioné, como solo tres. Uno es el Anicón García y otro es el Pedro García, Amelieza García. Son hermanos, son hermanos. El Amelieza García se murió su mujer antes del 80. Eso fue por enfermedad. Entonces ya solo. Ahora los que están manteniendo es este Amelieza y este Anicón, es la señora Genaria García, son hermanos, pero como lo mataron, ya no hay quien por ellos. Entonces, esa fue la muerte por hambre.
Don Francisco, cuando el ejército llega a su comunidad, mata a estas personas, quema casas, ustedes tenían animales, animales domésticos, ¿qué pasó con ellos?
Todos esos animales, por ejemplo, tenemos algunas ovejas, cabras, cerdos, así, gallinas, chompipas, patos, todo tenemos, eso sí, lo terminaron, como no solo una vez llegaban, la primera vez se quedaron otros, la segunda vez otros, hasta los terceros, cuatro veces cuando se terminaron tres animales. Y los ovejos están cerrados porque no podemos abrir para ir al monte, ahí se los dejaron matados, ahí se quedaron muertos. Yo, ¿para qué voy a mentir que yo tengo vaca, tengo bestia? Pero los vecinos que están en esa comunidad tienen bestias, tienen vacas. Ese lo mataron. Pero el que lo mataron, esas bestias, son los que vienen de Huehuetenango. Son los que vienen de Huehuetenango porque hay una bajada bastante grande. Es una subida como de 2 horas o menos. Esa es la subida, es una bajada para bajar a Barramos. Entonces, ya y media ese cerro. Ahí están los animales sueltos, está cerrado en los potreros, y lo alcanzaron a ver, lo dejaron muerto todos esos animales.
¿Manifestó usted de que a los 3 o 4 días después de que habían muerto, estas personas las enterraron? ¿Podría explicar un poquito la forma de cómo los enterraron?
Esto lo enterramos directamente, como había un cementerio cerca. Esta lo tenemos en el cementerio de la comunidad cerca. Tal vez como una hora, tal vez, o menos. Entonces, esto, el que podríamos llevar al cementerio, sí lo llegamos al cementerio. Ahora, lo que ya son pedazos, ahí mismo en el lugar, ahí se quedó ahí. Pero hasta aquí, no sé cómo se quedó esto, pero sí, así fue. Los seis lo enterramos. Pero el ya es pedazo, ahí sí, ya no lo enterramos, ¿cierto?
Gracias. ¿Cómo cuánta gente anduvo con usted en la montaña aproximadamente?
Aproximadamente esta comunidad, más o menos como 60 familias. Y como digo, es un ventaja bastante grande donde nos retiramos. Ya se va por grupo, un grupo por allá, otro grupo por allá, según los soldados donde vienen. Si vienen este lado, entonces nos retiramos nosotros aquí. Si vienen por parte de Huehuetenango, también retiramos aquí. Pero ese es bastante porque a los que vienen el destacamento de Salquil Grande, me baja. Ese cada 8 días, cada 10 días, cada 12 días llegan. Ahora, nosotros como nos retiramos, como un día o 2 días hemos entrado a nuestro lugar, cuando vienen los de bienes de Huehuetenango, entonces fue una presión así, pero yo no digo que nos salimos a esconder lejos, como unos 3, 4, 5 horas, no, allí mismo, que está cerca el lugar, está cerca de esas montañas, esos guatales, potreros, está cerca. Y como yo ya dijo que los soldados no entran ahí, no entran, el guatal no entran. Y también a las patrullas sí, pero no entra también porque hay unos lugares que sí no puede pasar ninguno. Ahora nosotros, como somos de ahí, conocemos donde hay un caminito, cruzamos los peños grandes, los atrás escondemos, porque somos de ahí. Ahora es porque solo pasa donde pueden pasar. Por eso digo yo que ese lugar nos dependió mucho. Esto es lo que quiero explicar.
Gracias. ¿Podría indicar si esas 60 familias eran ixiles?
Sí, ixiles. Y algunos quichés y de Chantel también. Pero no pocas, algunas familias nada más.
¿Podría indicar el nombre de su esposa, que dice usted que se puso desnutrida y que a partir de los años 82 y 83 sufrió enfermedades? ¿El nombre de ella?
Se llama Paula Carrillo Chá.
Don Francisco, usted manifestó de que en una aldea vecina, algo así, yo le entendí, si no estoy en lo correcto, usted me corrige, mataron a 30 o a 33 personas. ¿En qué comunidad fue esto?
Fue en Tuchauc, parte de Tzalbal. Ahí sí, ahí fue esa comunidad.
¿Podría indicar la fecha, si es que la recuerda, en que ocurrió esta masacre?
No me recuerdo la fecha. No me recuerdo, pero lo que sí me recuerdo que bajaron como 8 helicópteros o 7, ahí bajaron, entonces son ellos los que juntaron toda la gente y le metieron un templo de una religión evangélica. Entonces ahí donde uno por uno lo mataron, según así la información. Ese no lo vi yo porque estamos, ya solo se platiquen entre nosotros. Eso es lo que sé yo, no tenga la fecha exacta.
Muchas gracias, don Francisco. No hago más preguntas, señora presidenta.
Abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Don Francisco, ¿qué significa para usted venir ante este tribunal y ante el pueblo de la República de Guatemala, venir a contar su historia? ¿Qué significa para usted?
Para mí, estoy aquí explicando lo que yo quiero: el juicio, castigo. Eso era según, porque yo no estoy pidiendo así que hay que matar los que no hicieron. No, yo no puedo decir esto. Lo que yo pido es justicia, y si hay justicia, pues, ni modo. Pero como yo digo, estoy aquí para explicarle, y si me muera, pues esa historia y lo que yo pasé jamás se olvida, porque yo sí tengo ya patojas ya grandes, ya lo he explicado, todo lo que pasamos, todo lo que ya conté, ya lo expliqué. Por eso esa historia, toda esa vida que cruzamos, no se olvida. Y eso es lo que quiero decir.
Gracias, don Francisco. Gracias, señora jueza presidenta. No tengo más preguntas.
Abogado Vivar.
Gracias, señora presidenta. Esta representación no hará interrogatorio.
Abogado Calderón.
Sí, gracias. Don Francisco, ¿conocía usted a los miembros de las patrullas?
No, no.
¿Sabe usted de dónde venían esos patrulleros?
Viene del destacamento Salquil Grande y también viene de este Ahogatán, Huehuetenango. Pero según las aldeas que está casi más pegada del Mojón de Navaja, es Chesh, Pajuil País, Pericón. Eso es lo que yo sé yo.
¿Sabe usted de qué etnia eran estos patrulleros?
Son quichés.
¿Usted en algún momento durante ese tiempo que ha narrado, vio usted algún soldado herido?
No, no, no.
¿Vio usted algún soldado muerto?
Tampoco.
¿Y cuando estuvo en la montaña, vio usted soldados que estuvieran heridos o muertos?
No, no los miré yo, para que sea mentira.
¿Y a la montaña los perseguían a ustedes también los de las patrullas?
Ya dijo que sí, solo donde pueden ellos pasar, pasen. Pero nosotros, como estamos más metidos en los rincones que ya no puedan pasar, ahí es donde nos quedamos.
¿Conoció usted algún guerrillero?
No, yo no conozco guerrillero.
¿Conoció usted algún subversivo de aquella época?
No conozco.
¿Sabe usted si el ejército tenía enemigos?
Eso el ejército, porque eso es lo que llegaban. Eso es lo que llegaban cada 8 días, cada todo, y ese es el ejército.
¿Sabe usted contra quién peleaba el ejército?
No sé contra quién peleaban. Lo que nosotros pensamos, o sea, lo que yo pensé de mi persona, ya dijo que qué delito tengo yo. Yo trabajé en la costa, venga a cortar caña aquí por estas, así, Costa Sur, Magretierra, todo esto, yo gané mi vida, no debe nada, yo sé que no debe nada. Trabajé de pelillas, fui a ganar mis centavitas hasta parcelamiento a las máquinas, a Tauleu. Esa es mi vida cuando era antes de esa situación. Pero no sé por qué que nos quieran terminar totalmente.
Don Francisco, ¿tiene usted alguna idea por qué razón el ejército caminaba por esas aldeas de Parramos y otras aldeas cercanas a ese lugar? ¿Por qué caminaba el ejército por ahí? ¿Qué hacía el ejército por ahí?
Caminaba el ejército porque si nos encontramos, nos maten, como ver un animal, pues. Hasta incluso nosotros nos da lástima matar a un animal, pero ya nos, en ese momento ya no hay nada al respecto.
¿Y sabe usted por qué razón el ejército los quería matar?
Pues yo no sé por qué.
Gracias, no tengo más preguntas.
Solo otra cosa, no me acordé de decirlo. Toda nuestra producción de milpa, todo esto, y también tenemos producción de raíz, decimos nosotros, que los manzanas, loraznos y otros, todos esos aguacates, porque tal vez como somos pobres, comemos tortilla con aguacate en ese tiempo, cuando no ha empezado esta situación. Pero ya se terminó, ¿a dónde? ¿Qué vamos a comer? Ya no hay nada. Única la hierba, porque ese retoño, pero más embargo, se terminó todo por nosotros. Eso es lo que pasamos de esa vida.
Abogado Cornejo.
Voy a interrogar yo a su señoría.
Tiene la palabra abogado Rodríguez.
Muchas gracias. Don Francisco, antes de que tuvieran problemas y salieran al monte, ¿cómo estaba organizada la comunidad?
No estamos organizados totalmente, sí, eso sí no lo sé yo, pero según lo que sabemos, que sí tenemos así comité pro mejoramiento que exija escuela o otros caminos, no sé. Eso es lo que tenemos en ese tiempo, cuando antes de que llegaban los soldados. Eso es lo que tenemos, porque también tenemos escuelas, tenemos capillas, la religión católica, tenemos esto. Pero cuando llegaron, los destruyeron totalmente.
¿Y Don Francisco, ¿me puede usted decir cuántas casas aproximadamente habían en su aldea?
Ya lo digo, más o menos como 60 familias, y esas 60 familias están con casa.
¿Y cuántas personas se desplazaron al monte con usted?
Ese no lo sé, el número total, él no puede responder. Para mí lo sí, lo sé, pero ya tantos no lo sé.
Acérquese al micrófono, por favor, y hable un poquito más fuerte, por favor.
Gracias. La pregunta que me hace, que cuántas personas, yo no manejo esto porque no sé cuántas. Lo que yo sé es las familias, 60 familias, pero ya habitantes no, yo no sé.
¿Y cuántas familias CIS estudiaron en el monte?
Objeción, señora presidenta.
Con lugar, ya lo contestó ahorita y ya lo había contestado anteriormente a preguntas del Ministerio Público.
¿Las patrullas de autodefensa civil le hacían daño a las familias de su comunidad?
Objeción, señora presidenta, ya el testigo refirió ese extremo.
Ya contestó ampliamente sobre eso en su declaración libre y también a preguntas del Ministerio Público.
¿Usted sabía si habían patrullas en su comunidad?
Objeción, señora presidenta, ya el testigo dijo de dónde eran las patrullas que llegaban con el ejército.
Ya se refirió a preguntas de sus antecesores.
¿Usted se dio cuenta o conoció cuáles eran las funciones, lo que hacían esas patrullas?
Objeción, señora presidenta, el testigo no es perito como para calificar cuáles son las atribuciones de las patrullas, lo cual la pregunta es impertinente.
Está dentro del marco que le pueden preguntar al testigo, que sea él quien nos diga si lo sabe o no. Puede contestarle, señor testigo, si lo sabe y si no también nos dice.
No lo sé.
¿Usted vio cuando mataron a Juana Solís, Genara García, a la señora Catarina y a las otras tres personas?
No sé si puede repetir la explicación porque eso ya lo aclaré. Hasta los 3 días, a los 4 días cuando vamos a encontrar. Yo no estoy junto, no he caminado junto para que lo miren. Ojalá caminado junto, pues de todas maneras me mataron. Pues. Eso es.
Solo aclárelo si lo vio, porque usted se refirió a todo eso de las 4 señoras. Solo indícale al abogado si lo vio directamente.
Ah, sí, es cuando fuimos a levantar a los 4 días, eso lo vi, pues, lo vi, porque nosotros mismos enterramos.
¿Usted vio cuando los mataron?
Objeción, ya aclaró.
Objeción, ya lo dijo el testigo, señora presidenta.
Ya lo contestó nuevamente, ya lo había dicho anteriormente. Con lugar la objeción.
Ya no más preguntas, señoría.
Señor testigo, le agradecemos su presencia ante este tribunal. Buenos días, puede retirarse.
Gracias.